Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
En unos segundos les vamos a resumir las principales medidas acordadas entre el ministro de Sanidad y las comunidades autónomas reunidas hoy en el Consejo Interterritorial de Salud Extraordinario que el ministro Salvador Illa ha convocado de urgencia. Medidas como el cierre a la una de la madrugada de bares y restaurantes, el cierre directamente de las discotecas y la prohibición de fumar en la calle en toda España. Un consejo que el ministro, como decíamos, ha convocado en el último minuto porque los últimos datos que nos deja la pandemia directamente han hecho saltar por los aires las alarmas. Datos que apuntalan cada día más el argumento que repiten una y otra vez los sanitarios sin descanso con la esperanza de que alguien reaccione. Vamos, nos dicen, por detrás del virus. Los que pelean cara a cara contra el coronavirus, los que se dejan la piel para salvar vidas, los mismos que en el peor de los casos están y han estado ahí para quitar el guante y dar la mano a los que no han ganado la partida a este maldito virus, han alzado la voz. Todos unidos, neumólogos, internistas, microbiólogos, anestesiólogos o médicos de familia, alertan del alto riesgo de colapso sanitario en el que ya estamos. Lo hicieron ayer en dos comunicados muy duros en los que, a voz en grito, dieron rienda suelta a su indignación. Indignación con la gestión de la pandemia a nivel nacional, pero también a nivel autonómico. Y es que denuncian algo que ya sabíamos, la negligente inacción del Ministerio de Sanidad, pero también advierten de que tampoco las comunidades autónomas lo están haciendo bien. La muestra, precisamente, es ese continuo y preocupante aumento de casos de COVID-19 por lo alto y largo de nuestro país. Lamentan que los políticos se dediquen a pelear cuando deberían, dice, remar en la misma dirección y reiteran que hay que dar un golpe de timón para que en septiembre la segunda ola no se convierta en un tsunami que arrase ya con lo que quede de nuestro sistema sanitario. Pero no solo se quejan, dan soluciones. Y déjenme que les diga que no hay nada como dar crédito por encima de todo a los que están en primera línea contra el virus, que son los que saben bien lo que necesitan y lo que no. En este sentido reclaman que no se caigan los mismos errores y para ello se garanticen los medios de protección adecuados al personal sanitario, esto es básico, se contraten los rastreadores necesarios para frenar las cadenas de contagios y además se fortalezca el sistema con recursos y personal que de momento se había prometido, pero sigue sin llegar. Sepan que en las últimas horas, 953 personas han sido ingresadas solo en Madrid, Aragón y Andalucía. 51 ya están en la UCI y 14 de ellas han ingresado en estas unidades de cuidados intensivos en las últimas horas. Bien, pues las cifras no son suficientes para Fernando Simón, que, ante la advertencia y el temor de los sanitarios, repito, los que están en primera línea contra el virus, niega la mayor.
El coronavirus ahora mismo no está a nivel nacional en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera. Yo creo que el objetivo de este tipo de declaraciones, por supuesto, es conseguir mantener la tensión suficiente para que ese riesgo no se llegue a producir. Y, sobre todo, para que, si en algún hospital concreto está incrementándose más de lo deseable, se establezcan los mecanismos para poder distribuir ese peso entre todo el sistema.
Y si lleva la contraria a los profesionales sanitarios, sin duda también lo hace a los consejeros de salud que hablan abiertamente ya de segunda ola. Así lo consideran en el País Vasco, en Cataluña y en Extremadura. Y el director de Emergencias Sanitarias reitera que no, que esto no es una segunda ola.
No voy a entrar en discusión si estamos o no en la segunda ola, pero lo que sí que es cierto es que yo ahora mismo no me atrevería a calificar esto como para nada, como algo como lo que vivimos en marzo y abril. No tiene absolutamente nada que ver. Pero sí que es cierto que está incrementándose la transmisión en todas las comunidades autónomas y eso no lo podemos perder de vista, ¿vale? Seguimos estando a riesgo, a un riesgo importante.
¿Saben lo que ocurre? Que los sanitarios están asistiendo impotentes a una concatenación de errores que ya han vivido y que no están dispuestos a repetir. Porque esta pandemia, hay que recordarlo a ellos, no les ha salido gratis. 61 médicos han perdido lamentablemente la vida y más de 51.000 se han contagiado y reiteran que ellos agradecen que se les califique de héroes y se les brinden esos aplausos, pero la realidad es que son personas que hoy piden ayuda y hay que atenderles. Y tienen que atenderles las autoridades, sin lugar a duda, pero también nosotros, los ciudadanos, aquellos a los que los sanitarios tendrán que ayudar a salvar la vida si no dejamos de incumplir las normas. También a nosotros nos han dedicado parte de sus palabras en estos comunicados y su temor, porque asisten incrédulos a la celebración de multitud de fiestas privadas donde la gente ni lleva mascarilla ni guarda la distancia de seguridad, reuniones familiares donde no se guardan los aforos, acampadas para propagar el coronavirus o botellones de jóvenes que parece pues que con ellos no va la cosa. Pues la cosa se llama coronavirus y sega la vida de cualquiera, de mayores y pequeños, de maduros y de adolescentes. Así que desde aquí, mi petición a todo el que me escucha, un simple gesto como llevar la mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia, puede marcar la diferencia entre vivir y morir. La nuestra y la de aquel que por nuestra culpa puede acabar contagiado por tratar simplemente de salvarnos la vida.
Es radio. Es noticia con Noelia Bautista.
Se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España.
Saludos, señores, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Es Noticia. Ya lo han escuchado por boca del ministro y ya el gobierno acuerda con las comunidades autónomas el cierre de todos los locales de ocio nocturno. Pero hay más, tampoco se va a poder fumar en ningún punto de España al aire libre si no se cumple con la distancia de seguridad. Enseguida les vamos a dar todas las claves, los detalles de las medidas que ha establecido Sanidad con las comunidades autónomas para frenar la expansión del virus. Una crisis sanitaria a la que acaba de referirse hace escasos minutos también el líder del Partido Popular, Pablo Casado, responsabiliza directamente al presidente del Gobierno.
Esta segunda oleada del coronavirus ha pillado a Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote, igual que la primera oleada le pilló convocando a las manifestaciones del 8 de marzo. Y esa irresponsabilidad, esa imprevisión, al final tiene unas cifras de contagio, unas cifras de incidencia que ya nos han situado como país a la cola de todo el mundo desarrollado.
Madrid, por su parte, ha anunciado esta mañana que va a realizar a partir de lunes pruebas PCR de forma aleatoria a personas de entre 15 y 49 años que vivan en las zonas con mayor incidencia del virus. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
Las pruebas comenzarán la semana que viene en zonas concretas de los distritos de Carabanchel, Usera, Vallecas, Puente Vallecas y Villaverde, en la capital, así como de los municipios de Alcobendas y Móstoles.
Enseguida entramos en materia, pero antes les contamos también que Pablo Iglesias por fin ha roto su silencio después de que el juez haya imputado a Podemos en el caso que investiga las supuestas irregularidades en sus cuentas. Alicia González.
Lo ha hecho a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter ha achacado esta investigación al hecho de que su partido defienda, dice, la justicia social y un horizonte republicano. Dice que eso tiene costes. También acusa a los medios de sembrar dudas sobre la financiación de Podemos y la honestidad de sus dirigentes. En cualquier caso, señala, su formación está a disposición de la autoridad judicial.
Y hoy le han vuelto a preguntar al Gobierno por si este caso afecta en algo a la coalición que sostiene el Ejecutivo. Ha sido la ministra de Hacienda. Dice María Jesús Montero que la unión entre el PSOE y Podemos es fuerte y que ahora lo que toca es que se deje trabajar a la justicia.
Lo más importante es dejar trabajar a la justicia, que se respete esos tiempos y esos trabajos, y tengo poco más que añadir respecto a esa cuestión.
Y sepan además que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias que había abierto a raíz de una denuncia contra los líderes de Esquerra, BNG y Adelante Andalucía por injurias a la corona. Después de investigar el asunto, el Ministerio Público considera que no hay delito en las expresiones de todos ellos que han realizado sobre la monarquía, enmarcando sus declaraciones dentro de la libertad de expresión y de la crítica. Uno de los denunciados, el vicepresidente catalán Pere Aragonés, este viernes ha vuelto a insistir, quiere saber el paradero del rey emérito.
Lo que no puede ser es que tengamos a republicanos en la cárcel por defender las urnas y tengamos un rey emérito a la fuga con un gobierno cómplice que mira hacia otro lado.
Y en clave económica, mucha atención a los datos que hoy publica Eurostat. España sigue siendo el país de la Unión Europea más afectado económicamente por la crisis derivada de la pandemia. Alicia.
Nuestra economía ha sufrido el mayor desplome en el segundo trimestre en toda la Unión, un 18,5% según Eurostat, por delante de Hungría, Portugal y Francia. El Reino Unido ya fuera de la Unión es, no obstante, el país que mayor hundimiento ha sufrido en el continente, con un descenso de su PIB del 20,4%.
Es noticia.
Viernes 14 de agosto, el día nos deja otras noticias destacadas, son estas.
La industria coge aire en junio y factura un 17% más que en mayo, pero vende un 11% menos que en el último año. Con esta caída, la facturación de la industria encadena 4 meses consecutivos de tasas interanuales negativas.
Fallece un británico de 30 años tras caer desde una altura de 150 metros en unos acantilados de Ibiza. El fallecido se encontraba en el lugar con unos amigos con los que había consumido bebidas alcohólicas.
Por su parte, en Barcelona, 3 personas han muerto y 4 han resultado heridas en el incendio de los bajos de un edificio en el barrio de la Barceloneta. Uno de los heridos se encuentra en estado grave.
Condenados en Granada, un padre y una madre a 6 años de prisión por esconder a 3 de sus 6 hijos menores, estando ellos declarados en desamparo por la Junta de Andalucía.
Y un hombre ha encontrado una serpiente pitón escondida detrás de su nevera en Villa de Vallecas, en Madrid. La policía municipal ha capturado al reptil, del que aún no se sabe su procedencia.
Y en este punto vamos a irnos a conocer el estado del tráfico. El cambio de quincena hace que aumenten los desplazamientos por carretera. Estamos ya en esa operación salida. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que complican y mucho el tráfico en Guipúzcoa, en la Nacional 1 a la altura de Irura, en sentido Irún, en Valencia, en la A7 en Alberic, en sentido la capital del Turia, y en Sevilla, en la A4, en Carmona, en sentido la capital hispalense. También retenciones importantes en Girona, en la C31, en Torrella, en ambos sentidos, en la salida de Madrid por la A1, en Circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A5 en Arroyo Molinos, en Segovia, en la Nacional 6 en San Rafael, en sentido Coruña, también en Alicante, en la A31 en Novelda en sentido sur, y en Sevilla, en la A66 en Salteras, en ambas direcciones. Precaución y, como ven, también algo de paciencia.
Gracias, Patricia. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Clara Carvajal, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana sigue la inestabilidad en el extremo norte peninsular. La nubosidad irá a más en Galicia y el Cantábrico, con precipitaciones que se extenderán de oeste a este y que pueden estar acompañadas de tormentas ocasionales, sin descartar que sean localmente fuertes en la cordillera cantábrica. Además, chubascos y tormentas por la tarde en Guipúzcoa, norte de Navarra, y al final del día en el norte de Huesca, que pueden ser localmente fuertes en estas zonas y en la cantábrica, con acumulaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartar granizo. No se descarta algún chaparrón o tormenta en el resto de los Pirineos, el País Vasco, Alto Ebro, la Ibérica y otros puntos del nordeste, así como alguna precipitación débil en Tarragona. Variable a primera hora en la meseta norte, el Ebro, este de Cataluña, Levante y este de Baleares, y pocas nubes en el resto. Siguen los alisios soplando con intensidad en Canarias y el poniente arreciará en el estrecho, con máximas que subirán en el Levante y el tercio nordeste, pero bajarán en el resto de la península. Se alcanzarán los 36 grados en Murcia, 34 en Córdoba, 32 en Palma, 28 como mucho en la capital, entre 24 y 28 en la meseta norte y 26 en Santa Cruz de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Como siempre, a las 3 menos 10 el deporte, ahora el avance. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy es turno para el último representante español en la Liga de Campeones. A las 9 de la noche, Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich, con la duda de si Kiki Setién apostará por 4 o 3 centrocampistas, es decir, con o sin Antoine Griezmann. Es el último representante español porque ayer cayó el Atlético de Madrid ante el Leipzig, en una derrota que de nuevo deja en el punto de mira de las críticas a Diego Pablo Simeone y a muchos de sus futbolistas. En el mercado de fichajes destaca esta mañana la incorporación del Cucho Hernández como delantero del Getafe, la presentación de Dani Parejo en el Villarreal, y en Polideportivo, Portland y Memphis jugarán el play-in por la octava plaza, que da acceso a los play-offs. Y recordáis que hay gran premio de Fórmula 1 y de motociclismo este fin de semana.
Las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias, unos instantes y comenzamos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Radio, 10 años de información.
Acción conjunta es lo que pretende el Ministerio de Sanidad y es lo que ha trasladado a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud Extraordinario que ha celebrado esta mañana, una cita de la que salen 11 nuevas medidas para tratar de frenar los contagios por coronavirus en nuestro país que ponen contra las cuerdas, como saben, a España. Algunas de ellas, las más importantes, por ejemplo, se recorta el horario de cierre en bares y restaurantes a la 1 de la madrugada y, atención, directamente se cierran las discotecas.
Se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España.
Por cierto, que recuerda el ministro, mensaje a los más jóvenes que cerradas las discotecas, el botellón no es una alternativa porque sigue estando terminantemente prohibido.
Recordar que el botellón está prohibido, no se puede tomar alcohol en la vía pública. Y en este sentido se insta a las comunidades autónomas y a las ayuntamientos a aplicar de una forma estricta las sanciones que cada uno haya adoptado en esta materia.
Y si está prohibido el botellón, ahora está prohibido fumar en la calle en toda España. Ya no es una medida solamente en Galicia o en Canarias. El ministro la extiende a toda la demografía española.
También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de 2 metros. Esto se extiende naturalmente a cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo.
Reunión en urgente, como les decíamos, con las comunidades autónomas a cuenta de unas cifras que han disparado las alarmas porque solo ayer se sumaron casi 3.000 contagiados y la situación, lejos de mejorar, empeora por minutos. María Chamorro.
Buenas tardes, Noelia. Y es que en los últimos 15 días se han diagnosticado 13.529 positivos y, como decías, casi 3.000 solo ayer. Además, también avanzan con fuerza los ingresos hospitalarios con 953 solo la semana pasada, 51 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Datos que certifican el aumento exponencial en el ritmo de contagios y que nos alertan de que podríamos estar ya ante una segunda ola. Sigue preocupando especialmente Cataluña, que en las últimas 24 horas ha notificado 28 fallecimientos, 25 más que el día anterior. Además, 1.075 casos solo en un día. Sin embargo, desde el gobierno catalán aseguran que la situación está controlada. Pere Aragonés es el vicepresidente de Cataluña.
En Cataluña hemos estado en una situación compleja las últimas semanas con varios rebrotes, algunos que han provocado transmisión comunitaria. Ahora la situación no solo está bajo control, sino que está estabilizada.
Atención también a Andalucía, donde se ha registrado el mayor aumento de casos desde el 4 de abril, con 463 positivos en las últimas 24 horas. Entre tanto, en Galicia ya se han superado los 1.000 casos activos después de registrarse otros 115 positivos en la jornada de ayer, la gran mayoría en La Coruña. Otro dato que preocupa es el de Cantabria, donde de los 23 hospitalizados, 3, atención, son niños. Donde también se elevan los ingresos es en el País Vasco, aunque bajan a 510 los nuevos casos.
Bueno, pues en este punto del informativo vamos a saludar a don Germán Peces Barba, que es vicepresidente neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el SEPAR. Señor Peces Barba, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta es obligada. ¿Qué opinión le merecen esas medidas anunciadas por el ministro de Sanidad?
Pues son bienvenidas las medidas porque realmente hacía falta dar algún paso porque veíamos que estaba incrementando las tasas de contagios de una manera demasiado rápida. Y hacía falta ya adelantar alguna medida. Esta medida de hoy creemos que es buena, esperemos que dé resultado y me imagino que estará pendiente las autoridades sanitarias de incrementarla si hiciera necesario. Realmente es lo que nosotros como médicos, sociedades científicas, uh-huh, deseamos.
¿Es ese golpe de timón que se necesita, señor Peces Barba, que ustedes reclaman para reconducir esta situación? No sé si hay tiempo para que la reconduzcamos.
Claro, claro. Cuando ya pasamos a transmisión comunitaria, el control es más complicado. Ya no hay posibilidades de rastreo. Y ya es esperar a ver lo que vaya viniendo. Después, uh-huh, lo que pasó dramáticamente en la primera semana de marzo, cuando empezaron a acudir a los pacientes a los hospitales con síntomas, ¿no? Ahora, afortunadamente, de momento, tenemos muchísimos test que se hacen en poblaciones y estamos detectando la mayoría de los casos sin síntomas. Eso es una ventaja añadida a la que teníamos en el mes de marzo. De todas maneras, a pesar de ello, vemos cómo están efectivamente aumentando los pacientes en los hospitales, también en las unidades de cuidados intensivos, afortunadamente de una manera todavía que no es preocupante, pero que sí es necesario implementar medidas. Esta es una buena medida pero si hay que incrementarlas con nuevas medidas adicionales, pues espero que se lleven a cabo. Todo esto va en detrimento de las actividades sociales, pero habrá que valorar la salud. Al menos los médicos pensamos así.
¿Echan en falta, por ejemplo, rastreadores?
Es que, efectivamente, la función del rastreador es detectar todos los contactos que haya tenido un posible contagio. Pero cuando no ha sido posible porque ha pasado por una zona donde había un gran núcleo de grupo de personas en una actividad de ocio, etcétera, pues ya se complica por completo porque no están identificados, ¿no? Uh-huh. Ha habido llamadas a los asistentes a un acto o a otro, pero la tasa con la que acuden a estas pruebas pues no siempre es la deseada. Entonces ahí se pierde la posibilidad de hacer el efecto de rastreador y se complica mucho. Y entonces ya estamos, como esta mañana ha reconocido el Ministerio, en muchas zonas de España en transmisión comunitaria, y decirse que no podemos saber cuál es el brote por el que procede un caso positivo.
Parece que al Ministerio le cuesta eso de reconocer las verdaderas cifras de contagio. Ayer, por ejemplo, lo veíamos en esa rueda de Fernando Simón, en la que trataba de quitarle hierro a esos comunicados, a esos dos comunicados que nos llegaban desde ustedes, desde los profesionales. ¿Cómo sienta que ustedes traten de alertar, de manifestar que la situación puede volverse muy complicada y podemos volver a pasarlo muy mal y que cuando el mensaje llega a las personas que tienen que tomar las decisiones, lo que hagan sea tratar de darle la vuelta?
Nosotros no lo entendemos como médicos, como sociedad científica, no lo podemos entender. Porque ya nos recuerda aquellos mensajes que estábamos teniendo en el mes de enero, si se recuerda, que se decía que eso es un problema que nunca va a llegar a España. Luego en febrero, que tenemos la mejor sanidad y que si viniera estamos preparados para lo que venga. Son mensajes que nos daban entonces y que, bueno, pues nos tranquilizaban, pero fíjese para qué sirvió. Luego tuvimos la mayor catástrofe que ha habido en la historia sanitaria conocida de España. En meses de marzo y abril es algo que no deseamos volver a vivir nunca más.
Señor Peces Barba, no quiero despedirle sin pedirle un mensaje para la ciudadanía. Le voy a pedir, porque son objeto también de esos comunicados suyos. Yo tengo que decirles que cuando dábamos la noticia de la acampada para propagar el coronavirus, yo superé ya todos mis límites.
Claro, claro. No, el mensaje yo creo que debe ser que la ciudadanía tome conciencia de que esto realmente afecta a todos, que no hay nadie libre de posibilidad de tener una enfermedad grave o de que contagie a algún querido, a alguna persona querida de su entorno por una negligencia suya de una actividad social que no está permitida. Entonces, que tome conciencia. Yo espero que con estas medidas nuestros jóvenes, que son los que han podido estar contribuyendo a esta propagación, tomen conciencia, sean conscientes del daño que pueden producir y que respeten y sean prudentes.
Recomendación, Germán, que si me permite, hago mía también. Germán Peces Barba, vicepresidente neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el SEPAR. Muchísimas gracias por habernos atendido. Le mando un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Y esa es la opinión de los expertos. Tenemos ya las primeras reacciones políticas que ha dejado esa comparecencia del ministro y hay esas nuevas medidas acordadas con las comunidades autónomas para tratar de frenar la escalada de contagios. Ha hablado el presidente del Partido Popular. Lo que ha dicho nos lo resume Maite Loureiro.
Vox recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlamento Vasco para vetar a su diputada por Álava, Amaia Martínez, si no rectifican su decisión. PNV, Bildu, Partido Socialista Vasco y Podemos han acordado reducir en dos tercios el tiempo de intervención del grupo, la posibilidad de presentar propuestas y el número de asesores, así como impedir...
No es esa la información que les queríamos mostrar. Queríamos hacer un resumen de las primeras palabras de Pablo Casado al respecto de estas medidas. Ahora sí, nuestra compañera Maite Loureiro nos las cuenta.
El PP reclama al Gobierno que actúe con premura ante lo que ya denomina como segunda ola del coronavirus por los rebrotes que se están registrando en toda España. En un acto en Almería, Pablo Casado ha derivado toda responsabilidad sobre la gestión de la pandemia hacia el Ministerio de Sanidad y ha criticado que Pedro Sánchez continúe de vacaciones.
Que no le pille el toro como le pilló en los meses de marzo, en los meses de febrero y de enero. Las pandemias, las epidemias internacionales son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Sanidad. Y, por tanto, el Gobierno tiene que dejar de estar de vacaciones y tiene que empezar a dar un mensaje de tranquilidad a los españoles.
El líder del PP asegura que España está a la cola del mundo desarrollado en la incidencia de coronavirus ante el número de sanitarios contagiados, las muertes registradas por habitante y el comportamiento que se está produciendo ahora de la pandemia, el peor de toda Europa, según ha dicho.
Es Radio, 10 años de información.
Y todo en el día en el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha roto su silencio, no ha hablado, lo ha hecho a través de las redes sociales con el objetivo de tratar de apagar ese fuego que se ha desatado por la investigación sobre su supuesta financiación irregular, lo que les ha costado incluso la imputación como persona jurídica. Mariano Alonso.
Buenas tardes, Noelia. En un largo hilo de Twitter, Iglesias guarda las formas, al menos más que sus estrechos colaboradores esta semana, pero sin citar expresamente al juez Escalonilla, que, como decía, se ha imputado esta semana al partido y a tres de sus miembros, apuntala a la versión de que hay una gran conspiración de altos poderes en su contra, por, dice, defender dentro del gobierno la justicia social y el horizonte republicano, algo afirma el vicepresidente segundo, que tiene y tendrá costes porque los cambios y el progreso no se producen, afirma, sin la resistencia de los viejos poderes, sin hablar en ningún momento, como suele ser ritual en estos casos y como hizo el pasado miércoles Pedro Sánchez, del debido respeto a la independencia de los jueces. Iglesias se queja de que el juicio mediático a la hora de instalar relatos pesa siempre más que el final de los procedimientos judiciales. El líder de Podemos vuelve a negar tajantemente la existencia de una caja B en su formación, algo, dice, que se propala para asimilarles al Partido Popular. Lo que existe, y de eso se muestra orgulloso, es una caja de solidaridad nutrida para causas sociales con aportaciones de los cargos públicos, algo que no siempre estaría ocurriendo así, según la declaración y la denuncia del exabogado del partido, José Manuel Galvente, quien asegura que estamos ante una trama de enriquecimiento personal de algunos dirigentes morados más grave que los casos Gürtel y Filesa, que afectaron en su día al Partido Popular y al PSOE.
Gracias, Mariano. En varias ocasiones le han preguntado hoy, por ejemplo, a la ministra de Hacienda por esta cuestión. Ha comparecido María Jesús Montero después de visitar Sanlúcar de Barrameda en Cádiz y allí no ha habido manera de arrancarle una reacción más allá del respeto a las acciones de la justicia, emulando a lo dicho ya en Mallorca por el presidente Sánchez.
Lo más importante es dejar trabajar a la justicia, que se respete esos tiempos y esos trabajos, y tengo poco más que añadir respecto a esa cuestión.
Y todo en el día también en el que hemos conocido un duro golpe económico. Hemos conocido que el PIB de la eurozona se ha hundido un 12,1% en el segundo trimestre del año, según la confirmación de los cálculos preliminares de la Oficina Estadística Eurostat. Se trata del mayor descenso desde que comenzaron los registros en 1995. Andrés España, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. El coronavirus sigue haciendo de las suyas en España y Europa, esta vez creando estragos en la economía. Eurostat ha confirmado que el Producto Interior Bruto de la zona euro se replegó un 12% con lo previsto, es decir, el mayor retroceso del PIB en la historia de la Unión como grupo. Unos datos que certifican a España como el país que más ha sufrido el desplome, con un 18,5% por delante de países como Hungría, Portugal y Francia. El Reino Unido en el conjunto de Europa ha sido el país que mayor hundimiento ha sufrido, con un descenso del PIB del 20%, pero tras su salida España es el peor de los miembros de la Unión. Unos datos que contrastan con los de finales del pasado año, antes de que llegara la pandemia, que confirmaban a España como el país que más crecía ante las economías europeas. Por su parte, Alemania e Italia destacaron con una caída del 10% y del 12% respectivamente. En el otro extremo encontramos a Finlandia y Lituania, países que contaron con una caída del 3% y 5%, las menores dentro de la Unión. Una caída que culmina así con 27 trimestres de crecimiento ininterrumpido en el conjunto de Europa. Esta caída del Producto Interior Bruto, que ya se refleja en la caída de la economía en España, donde el IBEX 35 a esta hora cae un 1,68% hasta los 7.128 puntos.
Gracias, Andrés. En este punto les voy a pedir que descansen, que escuchen un segundito de publicidad y se queden con nosotros, porque tenemos análisis en la segunda parte. La información internacional viene hoy muy cargada con ese acuerdo de Israel.
Es noticia. Es radio.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra en mensolutions.es. Lo último en medicina sexual.
¿Conduces un coche con cambio automático? ¿Viajas con toda la seguridad y confort? No dejes nada al azar. Para no tener imprevistos, cuídalo. Automatic es tu taller. Automatic.es.
Automatic, taller especializado, mantiene y repara tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás. En Es Radio.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Exclusivas y personalizadas. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Elige tu modelo favorito y presume de marcar estilo con las gafas más cómodas de la temporada. Por 39,99 euros más gastos de envío. Disfruta también de un 20% de descuento en toda la colección Hooks con tu código LD2020. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com, llévate tus gafas y colabora con nuestro proyecto de libertad.
Las 2 y 31 minutos, la 1 y 32 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
Y hace algo más de media hora que les venimos contando lo que es noticia este 14 de agosto, una jornada marcada en el plano internacional por el acuerdo Israel-Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una victoria diplomática para Trump en plena campaña electoral, donde las encuestas, como saben, le dan varios puntos por debajo del ticket demócrata Biden-Harris. Nos cuenta los detalles Francisco Carrera.
Es una noticia histórica que puede cambiar el rumbo de Israel y de los Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo de Abraham, según se ha bautizado por la Casa Blanca, ha sido posible gracias a la intermediación imprescindible del presidente Donald Trump. Una vez conocido el acuerdo, el más importante desde 1994, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se ha dirigido al país asegurando que se prevé una paz total y formal que quiere basada en el desarrollo económico. Un acuerdo, un pacto, añadía, que conducirá al reconocimiento mutuo y la apertura de embajadas y aerolíneas directas. Pero no es un tratado de paz, al contrario de lo que ha anunciado Trump. Este acercamiento se debe también a la oposición común contra Irán y contra Turquía en la región y por el deseo de la administración del presidente norteamericano de reducir su presencia militar en Oriente Medio en plena carrera a la reelección y con las encuestas a la baja. Israel, por su parte, se ha comprometido a suspender la anexión de parte de Cisjordania. En todo caso, aún queda la escenificación y toda la pompa del acuerdo. Un acuerdo que se firmará en la Casa Blanca rememorando los que en su día, y en este caso dos demócratas, Carter y Clinton, también lo hicieron. ¿Pondrá esto fin al conflicto árabe-israelí? Es poco probable decir que sí, pero lo que es indudable es que es un nuevo paso para la paz en una zona en guerra perpetua.
Bueno, pues saludamos ya a don Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Florentino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como decía nuestro compañero Francisco en la crónica, ¿pone fin esto al conflicto árabe-israelí o de momento todavía queda camino por recorrer?
Queda camino por recorrer. Por una parte, lo que hay es un conflicto entre los palestinos, que son árabes, pero no son todos los árabes, y Israel. pero por otro lado lo que estamos viendo es que debido a la creciente influencia de Irán, debido a la retirada parcial de Estados Unidos de la región y debido a que sigue habiendo una amenaza sobre estos estados por parte de movimientos fundamentalistas como Al-Qaeda, como Estado Islámico, estados como Emiratos Árabes Unidos, y no será el único, han ido paulatinamente acercándose a Israel. Uh-huh. Israel les ha proporcionado capacidades tecnológicas, les ha proporcionado inteligencia. Nos quedamos muy sorprendidos hace unos meses cuando descubrimos que Emiratos estaba externalizando su inteligencia sobre empresas privadas que en gran medida estaban dirigidas por gente procedente de Israel. Bueno, eran pasos muy significativos que hoy lo que hacen ya es consolidarse mediante este acuerdo. En el futuro inmediato y siguiendo esta línea, lo que vamos a ver es una presión creciente de estados árabes sobre la autoridad palestina para que finalmente se llegue a un acuerdo, porque para estos estados es muy complicado mantener una relación intensa con Israel cuando está sin resolver la cuestión palestina. Uh-huh. Y cuando está sin resolver una frontera permanente entre Palestina e Israel.
La cuestión de los dos estados, que dicen que parece que no va a poder conseguirse nunca. Estados Unidos, Florentino, lo vende como un acuerdo de paz, pero como decías, esto pone mucha más distancia con Palestina y lo que más preocupa, con Irán.
Sin duda, o sea, Estados Unidos tiene muy muy claro que Irán es una amenaza y que por lo tanto hay que mantener la presión. Los palestinos, que son muchos y profundamente divididos, hoy se encuentran en una situación profundamente incómoda. Los más moderados, es decir, en torno a la autoridad palestina, en torno a Fatah, lo que ven es cómo quienes les habían apoyado diplomática y económicamente empiezan a retirarse de ese apoyo cansados de su estrategia. Por otro lado, los más radicales, los hermanos musulmanes que se reúnen en torno al movimiento Fatah, lo que se ven es abocados a acercarse más a Irán, al mundo chií, puesto que el mundo suní les va dando la espalda. Todo eso, digamos, va a ser un entorno de tensión diplomática intensa que vamos a ver cómo se va a ir resolviendo poco a poco. En cualquier caso, es un paso muy importante en el rediseño de la región y un paso muy importante en el acercamiento entre el mundo árabe e Israel.
Hablando del rediseño de la región, como decías, Florentino, queda en el aire la extensión de terreno. No es que renuncie, lo dejan en stand-by.
Bueno, es que, digamos, por una parte, en Europa hablamos de una incorporación de Cisjordania a Israel. Lo que ocurre es algo mucho más elemental, es que ni Israel ni Palestina tiene fronteras. Uh-huh. Lo que hay es un alto fuego que procede del año 49 y que mantenemos como referencia, pero solamente una línea de alto fuego. Entonces, lo que está planteando Israel es una solución unilateral. Uh-huh. De qué parte de Cisjordania se quedaría la autoridad palestina y qué parte de Cisjordania se incorporaría a Israel. Evidentemente, como todo acto unilateral, pues tiene un marco jurídico muy frágil. A Israel, como a los estados árabes, les gustaría llegar a un acuerdo que fuese definitivo y que fuese aceptado por Naciones Unidas. Pero sencillamente, la autoridad palestina, al negarse a un acuerdo, lo que no puede impedir es que Israel finalmente tome una decisión.
Florentino, cruzando el charco, esto es sin duda un tanto político para Donald Trump. ¿Crees que puede ayudarle a remontar esas encuestas en las que los demócratas de momento van por delante?
Es un paso importante, porque lo que pone en evidencia es que la estrategia que había seguido Obama acercándose a Irán y buscando un acuerdo sobre Palestina e Israel, hablando intensamente con los palestinos, no llegaba a ninguna parte, mientras que la nueva estrategia dirigida por Trump está dando avances. Eso es importante y eso va a tener algún efecto. Pero lo fundamental en estas elecciones van a ser los temas de política interior. Uh-huh. Y muy especialmente el coronavirus.
La gestión de
Trump sobre el coronavirus o la pandemia es como poco un desastre. Como poco. Por lo tanto, le va a ayudar, pero le queda mucho por recorrer todavía. Es verdad que faltan semanas y es verdad que falta el tirón básico de la campaña electoral, que son los encuentros entre los candidatos a presidente y los candidatos a vicepresidente y toda la campaña con medios de comunicación. Es ahí donde se va a jugar el tema. Esto es un éxito, pero no le va a resolver ni mucho menos el problema a Donald Trump.
Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, como siempre, un placer que nos haya atendido. Le mando un saludo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Y otro de los puntos calientes del planeta a nivel geopolítico es Grecia, allí la escalada de tensión. En este caso es con Turquía. En las últimas semanas ha llevado a la Unión Europea a convocar para hoy una cumbre de urgencia de ministros de Exteriores. Los 27 van a tratar sobre la injerencia de Ankara en aguas territoriales que se disputa con Atenas y cuya importancia es decisiva por los hidrocarburos. La crónica es de Pilar Díaz de Aguilar.
Sí, buenas tardes. La crisis entre Grecia y Turquía ha alcanzado altos niveles de tensión. Por ello, los 27 países discutirán hoy el conflicto que se está dando en el Mediterráneo Oriental. La reunión del Consejo de Asuntos Exteriores se da de forma urgente y extraordinaria a petición del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Se tratarán diversos temas, el más preocupante y fundamental, tal y como ha señalado el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, será el problema que ha traído el buque lanzado por Turquía para buscar hidrocarburo en aguas que Grecia reclama como suyas. Recordamos que el motivo del conflicto viene porque tanto la Unión Europea como Chipre consideran que esa zona económica exclusiva pertenece a esta última y que, por lo tanto, son los miembros europeos los que pueden explorar esas aguas. Algo a lo que Turquía se opone, alegando que el norte de Chipre es independiente y asegurando que tiene derecho a acceder a esa zona del Mediterráneo Oriental. El primer ministro griego ha acusado a Turquía de seguir la diplomacia del cañonero y afirmando que no cederá a ningún chantaje. Mientras, las autoridades turcas responden que el buque lanzado para identificar el yacimiento de hidrocarburos mantendrá su actividad hasta el 23 de agosto.
Y vamos a terminar este bloque internacional con una noticia, Francisco, que tiene mucho que ver con el tsunami político levantado tras esa nominación como candidata demócrata a la vicepresidencia de la afroamericana Kamala Harris. Atención a la reacción del actual presidente, de Donald Trump.
Sí, el magnate está alimentando una teoría conspirativa contra la candidata demócrata, cuestionando que pueda presentarse a ser hija de inmigrantes.
No tengo idea de si eso es correcto. Habría asumido que los demócratas lo habrían comprobado antes de elegirla como candidata a vicepresidente, pero eso es muy serio.
Kamala Harris es hija de padre jamaicano y madre india, pero nació en Oakland, en California, por lo que es ciudadana estadounidense de nacimiento y puede acceder a los dos más altos cargos del país, que son la vicepresidencia, en este caso, y también a la presidencia.
Es noticia.
Y fundamental leer a esta hora el diario El Mundo. Yaiza Pereira, jefa de sección del Mundo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yaiza, ¿qué estáis destacando a esta hora en el periódico?
Pues mira, hemos estado muy pendientes toda la mañana de las nuevas informaciones sobre el avance de la epidemia y le damos la apertura a esta hora a la decisión del gobierno de cerrar los locales de ocio nocturnos y prohibir fumar en la calle cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. También hoy hemos conocido que Madrid hará pruebas masivas PCR en las 6 zonas con mayor incidencia. Destacamos también en nuestra portada la denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en la que detalla cómo una suborganización, una trama corrupta, desactivó uno a uno los controles internos del partido con el fin de manejar a su antojo las cuentas y tener vía libre a cualquier tipo de contratación irregular. Hoy precisamente se ha pronunciado Pablo Iglesias por primera vez, 4 días después de conocerse la imputación del partido. Y el líder de la formación enmarca este caso en un juicio mediático contra Podemos y lo vincula con una defensa de la República. Desde Argentina, nuestro compañero Sebastián Fez nos relata la situación en el país tras una eterna cuarentena de 150 días y cómo la población se está viendo azotada por una pobreza extrema. Los ciudadanos rompen de facto el confinamiento mientras la imagen del presidente Alberto Fernández cae en picado y la tensión política y social crece. Y para finalizar, les recomiendo la entrevista a Manolo García, de nuestra compañera Silvia Moreno. Hemos hablado con él por la publicación de su libro de poemas El principio del fin y una recopilación de los 55 conciertos de su gira acústica de 2019. Nos deja titulares como este, cargados de emotividad. Yo no hago nada, superhéroe era mi padre en el campo.
Yaiza Pereira, jefa de sección del Mundo.es, un saludo y gracias.
Gracias.
Son las 2:42, la 1:42 en Canarias. Se están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Madrid. El Gobierno Regional de la Comunidad va a realizar a partir de este lunes pruebas PCR de forma aleatoria a personas de entre 15 y 49 años que vivan en las zonas con mayor incidencia del virus. Jesús Sánchez.
Esto es Carabanchel, Usera, Villaverde, Vallecas, Alcobendas y Móstoles. La convocatoria se realizará a través de mensajes SMS a 1.000 personas por día. Los resultados estarán listos en menos de 48 horas. Aquellas personas que den positivo serán derivadas a su centro de salud para adoptar las medidas oportunas. El objetivo de esta intervención es detectar precozmente la infección por COVID-19 en personas asintomáticas. Hacía el anuncio el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero.
Hoy quiero anunciarles que en el marco de esta estrategia de continuidad COVID vamos a poner en marcha un programa de detección precoz mediante la realización de pruebas PCR en aquellas zonas de la Comunidad de Madrid donde el virus presente una mayor incidencia. Las pruebas comenzarán la semana que viene en zonas concretas de los distritos de Carabanchel, Usera, Vallecas, Puente Vallecas y Villaverde, en la capital, así como de los municipios de Alcobendas y Móstoles.
Una vez hecha la prueba PCR, se trasladará para su análisis a los laboratorios de los hospitales 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Paz y Móstoles. Los participantes recibirán una llamada de técnicos de sanidad para informarles del resultado de la prueba, tanto si es positiva como negativa a la infección del COVID.
Gracias, Jesús. Continuamos en Andalucía, donde preocupa y mucho la crisis creada por el virus del Nilo. ¿Cuál es la última hora, Sergio Mesa?
Buenas tardes. El consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, ha confirmado que de los 19 casos de meningoencefalitis, 12 han dado positivo por el virus del Nilo tras el resultado de la analítica realizada en el Centro Andaluz de Virología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. En total son 17 los ingresados, de los que 7 permanecen en la UCI. El causante de todo, la picadura de un mosquito infectado que afecta a aves migratorias y que habrían llegado al Bajo Guadalquivir con el virus. Además, el consejero precisó que los pacientes comprenden una franja de edad entre los 35 y los 85 años y que, lógicamente, la gravedad de ingresos es mayor en personas de más avanzada edad porque suelen ser pluripatológicos.
Gracias, Sergio. Y hoy la localidad de Ayo, en Navarra, de donde era originario los barraquíes muertos en Suiza, inicia los 7 días de luto en su recuerdo. Paul Carcavilla.
Es una tragedia muy triste. Todo el pueblo tenemos un sentimiento unánime de tristeza. Estamos sumidos en el dolor y el desconcierto. Así lo manifestaba la alcaldesa de Ayo, Susana Castanera. La alcaldesa ha afirmado que nada más conocer el suceso, en el que han muerto 3 personas y un cuarto está desaparecido, se puso en contacto con las familias de los vecinos de Ayo para ponerse a disposición y ofrecer todo lo que esté en la mano del ayuntamiento. Tras conocer el suceso, el ayuntamiento de Ayo ha decretado 7 días de luto oficial por la muerte de un vecino y la desaparición de otro. Ambas personas, llenas de vida, deportistas y muy relacionados con todo el mundo, eran vecinos queridos y valorados. Esperamos que encuentren al desaparecido, agregaba la alcaldesa.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de 1 litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Y tristemente tenemos que contarles que se acabó la temporada para el Atlético de Madrid y veremos qué sucede esta noche con el último representante español en esa Liga de Campeones, el Barcelona, que tiene una eliminatoria bastante complicada. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido tan irregular en resultados y juego el Barcelona y ha terminado también el Bayern de Múnich, que es favorito el equipo alemán en las casas de apuestas. Vamos a ver si el equipo azulgrana es capaz de hacer un buen partido esta noche a partir de las 9. La duda está en si Setién saldrá con 4 centrocampistas o con 3, es decir, con Griezmann o sin Griezmann. Hoy Barcelona-Bayern de Múnich y mañana Manchester City-Lyon, los 4 clubes que van por un lado del cuadro. Por el otro ya está la semifinal definida. Paris Saint-Germain ante el Leipzig. El equipo alemán ganó y eliminó al Atlético de Madrid, que tras eliminar al Liverpool y alimentar las esperanzas de los aficionados con un torneo que parecía idóneo para pensar en la primera Champions, hizo un mal partido. 2 de los capitanes no se escondieron y reconocieron su inferioridad en todos los sentidos, Koke y Saúl.
En todo momento han sido mejores, han tenido mejor posesión, están mejor, están más rápidos, más intensos. Cuando son mejores y uno lo intenta dar todo y no salen las cosas, hay que darle la enhorabuena al rival.
han entendido muy bien el partido, han creado siempre superioridades en muchas zonas del campo. Es difícil robar cuando recuperas el balón, te quedan tantos metros de cara a la portería rival.
Se adelantó el equipo alemán con una brillante jugada colectiva que remató Dani Olmo, empató João Félix de un penalti que le hicieron a él mismo. Fue claramente el portugués el mejor pese a ser suplente y al borde del final un rebote acabó con el 2-1 definitivo. Termina así la temporada del Atlético, tercero en Liga pero a 17 puntos del campeón, eliminados en Copa ante la Cultural Leonesa y en cuartos de final de Champions League ante el Leipzig. Otra mala temporada, Simeone dijo que ha sido buena.
Fueron mejores, fue un año muy, muy duro, un año larguísimo. Con muchas responsabilidades, con los 60, 70 días todo parado que estuvimos. Temporada compleja, con la posición de tercer puesto que nos permite una vez más estar en Champions.
Y ojo a Nagelsmann, el técnico del Leipzig, que tiene 33 años tan solo. El alemán insinuó que Simeone tuvo un comportamiento antideportivo al descanso. En una entrevista dijo caer que el argentino no estuvo bien en un encontronazo que tuvieron en ese descanso. Dijo que él no concretó, pero dijo que él no hubiera hecho lo que hizo Simeone. También se disputaron ayer los encuentros de ida de semifinales de playoff de ascenso a Primera División. Por fin, el Girona venció 1-0 en la Almería, tanto de Stuani, y el Elche y Zaragoza empataron a 0, pese a que el club alicantino estuvo con un jugador menos durante una hora. En el capítulo de fichajes, esta mañana el Getafe ha hecho oficial su segunda incorporación, otro delantero. El Cucho Hernández del Watford, pero la pasada campaña en el Mallorca llega cedido sin opción de compra. En el Villarreal han presentado a Dani Parejo. Se han vetado en la rueda de prensa preguntas sobre su pasado, sobre el Valencia.
Al final el fútbol cada día es más difícil, ganar partidos es muy complicado, pero se está demostrando también que si tienes buena plantilla, que si somos realmente un equipo, al final los equipos ganan títulos antes que las individualidades. El Villarreal siempre ha demostrado que es un grande de España. Muchos futbolistas, muchos compañeros de ahora son internacionales, no es casualidad.
El Real Madrid, como adelantamos en el radio ayer, va a traspasar a uno de sus mejores canteranos, Miguel Baeza. Se va a ir al Celta por 3 millones, vende el 50% de sus derechos. Otra posible salida, Sergio Reguilón, ha reconocido el director del Nápoles que pretenden sucesión, pero que hay mucha competencia en Inglaterra, donde hay un fichaje. William, ex ya del Chelsea, ficha por el Arsenal para 3 temporadas. Terminó la fase regular de la NBA y los Suns de Ricky Rubio se quedan sin disputar el play-in. Ha logrado un 8-0 en la burbuja, el único equipo invicto, pero ganaron Memphis y Portland porque, entre otras cosas, Lillard está a un nivel excelente. Otro partidazo, 42 puntos con un triple, el que escuchaban desde el centro del campo. Portland, Memphis, y quien gane será octavo y jugará la primera ronda de playoff ante Lakers. En tenis no habrá defensores del torneo en el US Open. Rafa Nadal renunció y también lo ha hecho esta mañana Bianca Andreescu. Y tenemos citas de motor para el fin de semana. El Gran Premio de Motociclismo en Austria. Esta mañana Espargaró ha dominado los libres. El líder Quartararo ha sido décimo. En Gran Premio de Fórmula 1 es en España. Bottas y Hamilton a lo suyo, los más rápidos. Carlos Sainz ha sido un décimo en los primeros libres. Y también hubo noticia con Fernando Alonso, que sufrió un accidente a 300 kilómetros por hora. Watch again on board Fernando Alonso. Entering turn 4. Up. Ahí se escuchaba el choque con el muro. Lo mejor para Fernando Alonso es que está muy bien, que luego además terminó los entrenamientos, dio 126 vueltas y que fue sexto más rápido. Así que, bueno, fue una buena sesión pese a ello en las 500 millas de Indianápolis.
Un susto, gracias Sergio, adiós.
Adiós.
Lo que me gusta a mí un viernes es momento ya para ese ratito del cine, nuestro informativo, para hablar como siempre con mi queridísimo Andrés Arconada. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Andrés, ¿qué tenemos esta semana?
Pues la verdad es que tenemos de todo, muchos estrenos, pero quizá el estreno más fuerte se produce en la plataforma Netflix, que sabes que es especialista en, cuando quiere, en producir películas de alto presupuesto para su plataforma, exhibirlas al mismo tiempo en todo el mundo y que sea siempre la más vista. Proyecto Power es nuestra primera recomendación. Está interpretada por dos actores sólidos y además que han participado en muchas películas, como son Jimmy Fox y Joseph Gordon-Levitt. Y en esta ocasión es una película que roza la ciencia ficción, el suspense y el thriller, la acción pura y dura. Hablamos de un fármaco que se ha producido, que es como una droga que concede unos poderes o unos superpoderes a aquellos que la toman. A veces pueden ser peligrosos y conducirte a la muerte, y otras veces durante 5 minutos te puedes convertir casi en un ser totalmente magnífico, vamos, super total, como dicen los
superior.
Los, superior. Bueno, el caso es que hay un policía que está persiguiendo a aquellos que están traficando a pequeño nivel con la droga, y por otro lado un antiguo militar, que es el personaje de Jamie Foxx, que lo que está intentando es encontrar a su hija, porque ha sido raptada por una corporación que lo que quiere es dominar el mundo con este fármaco. Y ahí entran persecuciones, entran muertes, etcétera, y vamos viendo además qué poderes puedes obtener con esta droga. Es una película que no da respiro, que no pretende más que entretener, que lo mismo que la ves, seguramente a la semana o 2 semanas la olvidas, pero sí es verdad que es una película que a todos los que tengan Netflix les va a entretener, y que podría haber estado en cualquier sala de España en estos momentos. Así que esa es el primer estreno por la producción, no por la calidad.
Ya me olía yo que esa película a ti no te iba a gustar demasiado.
Bueno, es que me dan un poco igual. He visto tantas que llega un momento en que tampoco te aportan absolutamente nada, ¿sabes? Pero bueno, me sorprendió mucho nuestra siguiente película, que se llama Little Monster. Es una película en cuyo reparto está Lupita Nyong'o, que se llevó el Oscar por 12 años de esclavitud, que luego ha participado en distintas pelis, pero que es más y más conocida por su inclusión en el mundo de la moda, en las alfombras rojas, que por su labor como actriz. En este caso va a interpretar a una profesora de parvulario, que todos los niños la adoran, y uno de esos niños tiene un tío que es un músico fracasado, que es un auténtico desastre, y que se va a hacer cargo del crío durante unos días, y va a acompañarle a una excursión porque se ha fijado en la profesora y se ha quedado totalmente obnubilado. El caso es que van a ir a uno de esos campamentos que en España también existen, pero fundamentalmente en Estados Unidos más, que no es un parque de atracciones, pero sí es un parque donde hay animalitos caseros, que normalmente los niños no ven, donde juegan y donde participan en ese área. Bueno, pues lo que menos esperan es que allí hay una panda de zombies sueltos que van a arrasar con todo lo que piden, incluidos los animalitos, y evidentemente van a perseguir a los niños. La labor del tío y de la profesora va a ser salvarles a costa de todo. Mezcla mucho el terror, el terror de zombies, que da mucho de sí, también con el humor, porque tiene muchísimo humor. O sea, que película para pasar el rato, pero muy bien hecha, y a tener en cuenta, porque puede funcionar muy bien este fin de semana en taquilla, Little Monster. Y voy a acabar con una peli que me interesa más bien poco, pero por eso lo digo, para que algunos se abstengan. Hay un género que sobre todo los franceses adoran, y que es ese en donde se reúnen familias que guardan secretos, que luego los sacan, y que nada es lo que parece. O sea, ya lo hemos visto tantas veces que digo, pero ¿por qué una y otra vez de distinta forma? Bueno, pues en este caso una mujer de 70 años quiere celebrar su cumpleaños, reúne a sus hijos, todo es muy feliz, pero los hijos, todo lo que ellos han soñado no han cumplido nada. Así que vamos a ver cuáles serán sus sueños, cuál va a ser el incidente que va a provocar el que estos salten o salgan a la luz. Y en eso consiste esta película, que aporta más bien poco y que confundes con otras que ya has visto anteriormente. Se llama, es casi tan largo el título como la peli, Quisiera que alguien me esperara en algún lugar. Así que estas son algunas de las recomendaciones de esta semana, que como verás, pues bueno, tampoco es como para tirar cohetes.
Bueno, tenemos tres,
están.
Dos regulín.
Sí.
Y una para los que somos seguidores de The Walking Dead, a lo mejor incluso, fíjate.
Sí,
a lo mejor nos piden.
Sí, porque tiene su gracia, ¿no? Y cómo los niños van a creer que todo esto forma parte de un juego para no asustarles. O sea, está bien planteada, está muy bien planteada.
Bueno,
así
pues
que la dejamos ahí.
Yo me quedo con esa, pero nuestros oyentes ya saben que ellos pueden elegir, descartar y acudir a las salas de cine o utilizar las plataformas para, como siempre, ver cine, que es muy importante. A ti, Andrés, y a Sergio, os escuchamos en Escine en la madrugada del viernes al sábado. Y sigue descansando y nos vemos muy prontito.
Nos vemos muy prontito. Un besito.
Un abrazo,
chao.
Andrés.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para...